¿Qué hay? Buenos días, soy Roberto González Rocco, tutor en la UNED de Lugo de Ecología, Medio Ambiente y Sociedad. Y vamos a hablar hoy de lo que es el cambio climático. Ante todo, tenemos que preguntarnos qué es el cambio climático. Porque en realidad el cambio climático se lleva produciendo en la Tierra desde que éste se creó. Pero una definición más o menos acertada sería que el cambio climático es una modificación en el estado del clima que mediante el uso de pruebas estadísticas puede ser identificada por los cambios en la media y o también la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un periodo prolongado, típicamente décadas o más. Un ejemplo fue, por ejemplo, en el siglo XVII, en Europa, de 1610 a 1670-75 aproximadamente, hubo una pequeña glaciación en Europa y las temperaturas bajaron considerablemente. También afectó a España. Bien, estos cambios climáticos pueden deberse a procesos internos naturales, como sabemos, y hubo varios procesos internos dentro del propio planeta en que se pusieron el cambio climático, con desaparición de especies, con enfriamiento del planeta, con calentamiento del planeta, y también puede deberse a fuerzas externas o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o incluso de la Tierra. Un cambio de clima atribuido directo y directamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial, que se suma a la variabilidad climática natural observado durante periodos de tiempo comparables. Es decir, que hoy no solo nos encontramos con un cambio climático natural que puede venir de la posición de la Tierra respecto al Sol, que puede producir glaciación, que puede producir un calentamiento de la Tierra, sino que hay otra variable independiente que hace variar la variable dependiente, que sería el clima, y esa variable independiente que puede hacer cambiar, que puede producir el cambio climático, es el ser humano. Si bien es cierto que como parte de su evolución la Tierra ha experimentado cambios climáticos importantes, está dicho, el aumento de la temperatura que hoy vivimos como consecuencia de las actividades humanas tiene implicaciones realmente importantes y es precisamente en estas en las que se deben centrar los esfuerzos de aquí en adelante. Es decir, que si hay cambios climáticos de orden natural que vienen por la propia posición de la Tierra, la posición de la Luna, la posición del Sol, la misma atmósfera que hay debajo de la Tierra que puede producir cambios climáticos, tenemos que esos evidentemente no los vamos a poder controlar, son incontrolables. Tanto producido por la atmósfera, que es la primera capa que hay después, que bueno, aún no se sabe si existe en todo el planeta, o cambios naturales producidos por las posiciones de la Tierra respecto al Sol, o los cambios que pueda producir el Sol en lo que se denomina del sol, siempre ha dado que es la que produce vientos solares y puede producir también cambios climáticos, ¿no? Pero sí podemos cambiar lo que hace el hombre sobre la Tierra para sobre el cambio climático. El aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera se debe en gran medida a la quema de combustibles fósiles, como son la gasolina, el diésel, el gas, que emiten lo que más contamina, el dióxido de carbono. De igual forma, la descomposición de los basureros y la crianza de animales genera millones de toneladas de gas a metano, y lo mismo ocurre con el uso de fertilizantes que generan óxido nítrico. También influye la creciente destrucción de los bosques y el cambio del uso del suelo. Eso lo estamos viendo sobre todo en zonas como China, Brasil, India, en estados emergentes que están en un proceso de industrialización, pero de una manera descontrolada y con ataques directos al medio ambiente. Bien, todos los problemas ambientales a los que nuestra sociedad global debe hacer frente, la amenaza del cambio climático es probablemente el más importante. No solo por la intensidad de los impactos pronosticados en los diferentes estudios científicos disponibles, sino especialmente por la extensión del fenómeno y su implicación inseparable con nuestro modo de vida y producción. Cuando se habla de extensión del fenómeno, no hablamos de extensión del fenómeno a una zona geográfica de la Tierra determinada, sino nos estamos refiriendo a todo el planeta. A todo el planeta Tierra le afecta estos gases de efecto invernadero, por ejemplo. Bien, ¿qué hacen que pueda producirse un cambio climático artificial y no natural? No se trata de un fenómeno aislado, asociado a una anomalía localizable en un foco concreto de nuestro sistema productivo, sino del resultado de un largo proceso de crecimiento económico basado en un modelo insostenible. Un modelo que nació con la revolución industrial y que, evidentemente, al ir aumentando la industrialización de los estados, ha producido que se emitan muchos más gases que producen dióxido de carbono. Así que se ha actuado en el proceso de industrialización sin tener en cuenta que el planeta es débil, en el sentido de que puede llegar un momento en que haya una verdadera, ya las hay, ¿no? Verdaderos catástrofes medioambientales. Lamentablemente, además, el calentamiento global es un proceso acumulativo de largo alcance. La inercia climática derivada de la acumulación de emisiones históricas hace inevitables algunos de los efectos previstos sobre los sistemas naturales, sociales y económicos, por lo que las políticas de reducción de emisiones que se pongan en marcha a partir de ahora mitigarán la amplitud del cambio, pero no la evitarán. El objetivo, por tanto, en primer lugar, es estabilizar lo antes posible la concentración de CO2 en la atmósfera para posteriormente lograr su reducción. Aunque no se ve tanto, también se ve durante la Antártida, también en el Ártico el hielo se está derritiendo y las vías de los Inuit, por ejemplo, están cambiando radicalmente, ¿no? Están cambiando, pero bueno, también por efecto de la entrada del hombre blanco en su espacio de vida, ¿eh? Pero también están cambiando en el sentido medioambiental. Y esto se ha convertido en algo grave, tan grave que varias comunidades de la costa están repensando lo que tratará a comunidades internas, según declaraciones de un líder inuit. Es decir, que el ansia del hombre de enriquecimiento masivo sin control ha llegado a afectar a personas, ¿no? Los inuit que viven en el Polo Norte o en las proximidades del Polo Norte, Groenlandia, y en las proximidades del Polo Norte. A buscar otra ubicación para vivir por que su modo de vida, por el calentamiento que se ha producido, no lo pueden seguir llevando como lo habían llevado hasta ahora, ¿no? Otra zona es la Amazonía, el Amazonas, coge varios países, Colombia, Perú y Brasil, Venezuela. Se estima que cientos de pueblos indígenas padecerán una menor cantidad de lluvias, más sequías y, evidentemente, temperaturas más altas, ¿no? Al estar habiendo una brutal cola de árboles la zona, sobre todo en la zona de la Amazonía Oriental de Brasil. Esto evidentemente va a hacer que las temperaturas vayan creciendo, porque aumenten, porque la Amazonía salvaje es una Amazonía evidentemente con mucha arboleda, con muchas plantas que evidentemente no dejaban pasar totalmente los rayos del sol, pero si se sigue al ritmo, se está siguiendo la cola de árboles en la Amazonía, evidentemente esa protección que hacían los árboles sobre los rayos del sol hará que se caliente más la tierra y hará evidentemente que no haya una protección contra el sol, que se caliente más la zona, perdón, que no haya una protección contra el sol y que haya un calor que evidentemente afectará a las tribus que viven en la Amazonía, que nunca tuvieron un clima como puede ser el que les venga ahora, más seco y soleado, a lo mejor hasta con noches más frías. Ya se puede decir que hubo unos años, es una zona, la Amazonía, donde hay sobre en los meses que aquí coincidirían además con la primavera, llueve bastante, ¿no? Y en los años 2004, 2005, 2006 se produjeron ya sequías importantes en esa zona. Sequías importantes que llevaron a que varios ríos de la zona de la Amazonía no solo bajaran el nivel, sino que bastantes ríos se secaran. Yanomami, conocido como el Dalai Lama de la selva, declaró que las lluvias llegan tarde, el sol se comporta de forma extraña, el mundo está enfermo, los pulmones del cielo están contaminados, sabemos qué está enfermo. De igual importancia, apenas se reconozca, Es el impacto que están teniendo, o podrían tener las medidas para detener el cambio climático en los pueblos indígenas. Aunque es algo que debe hacerse sin demora, porque en América se están violando los derechos de los pueblos indígenas y facilitan que los gobiernos, las empresas y otros reclamen, exploten y en algunos casos destruyan su tierra, como lo hace el propio cambio climático, a lo que muchas industrias que están trabajando en América Latina están evidentemente ayudando. En el continente africano, el replanteamiento planetario devastará casi todo el continente. Ya está devastando bastante. Cuando antes el desierto era una pequeña proporción de lo que es hoy África, el desierto del Sáhara, cada vez se está extendiendo más, no solo hacia el sur, sino también hacia el norte. Lo que evidentemente provocará que tribus que vivían en zonas climáticas más húmedas, donde había lluvias, puedan quedar eliminadas del planeta por ese cambio radical de un ambiente de selva a un ambiente desértico. Por eso se dice que en África será el continente que más sufrirá el calentamiento. Y para eso, para que no ocurra, tiene que recibir ayuda de la comunidad internacional, ¿no? De las Naciones Unidas. Es las propias Naciones Unidas las que han alertado el problema de África, que puede llegar a ser desde, digamos, la zona del desierto del Sáhara, que ocupa todas las partes sur de los estados del Magreb. Bueno, el Magreb, más Egipto, el estado de Magreb, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, tienden a ser totalmente, extiendan su zona desértica a las zonas del sur, ¿no? A las zonas más al sur y con un clima más húmedo. Como sabemos, en los climas desérticos, la gente que vive allí, la gente que vive en el desierto, es poca gente y que lleva siglos adaptada a la vida en el desierto. Saben los lugares a donde tienen que ir, es decir, saben los lugares donde llueve y tienen que ir a esos lugares para alimentar sus animales o dar de beber a los camellos o ellos mismos tener los alimentos. Pero la gente del desierto, la gente que vive en el desierto, son muy pocos. Es decir, son una minoría que está adaptada a vivir en esa zona y son pocos. Pero la gente que está al sur, la gente que vive por debajo del desierto del Sahara, más centrándonos en lo que es África Central, está acostumbrado a periodos de sequía, pero también a periodos de lluvia, ¿no? Y la extensión del desierto a esas zonas que están mucho más habitadas provocaría un desastre de miles y miles de muertos en esas zonas que además, como digo, están mucho más habitadas que las zonas desérticas que, como sabemos, tienen relativamente pocos habitantes y a través de los siglos muy adaptados a a la vida en el desierto, ¿no? Porque la conocen muy, muy claramente, ¿no? Algo que no pasa con las gentes que viven más en el en la zona húmeda, ¿no? Por eso África es el continente menos responsable, evidentemente es el menos responsable del cambio climático, pero es el que será más sacudido. Esto lo afirmó Nick Nuttall, portavoz del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene las siglas PNUMA. Nueva información científica demuestra que África es más vulnerable a los impactos de lo que pensábamos. No está claro que el continente tal como está, como se ha desarrollado el continente africano, evidentemente se ve que puede ser, si ves las zonas climáticas de África, las zonas desérticas, las zonas húmedas, las zonas de sequía y de lluvias, ves que ya desde siempre tuvo siempre un clima, hubo mucha fragilidad en el clima, ¿no? Es decir, que a lo mejor un año de sequía puede producir, lo vemos constantemente en medios de comunicación, cuando se produce, puede producir miles y miles de muertos, además de muchas enfermedades en la gente, ¿no? Setenta millones de personas y el 30% de la infraestructura costera de África afrontan riesgos de inundaciones para 2080, ¿no? Vinculadas con el aumento de los niveles del mar, indica el estudio como uno de los estudios de la PNUMA, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Más de un tercio de los hábitats que sustentan a la fauna y la flora africana podrían perderse mientras que los cultivos disminuirán como consecuencia del incremento de las temperaturas, ¿no? Para el año 2025, dice el informe que unas 480 millones de personas en África podrían estar viviendo en áreas con escasez de agua. Si el clima de África se vuelve aún más constante, que ya lo es, entonces estarán en graves problemas, alertó Steve Schauer de Greenpeace Internacional. Montañas de África del África Oriental están perdiendo nieve en sus cúspides, como los montes de Kenia y el monte más alto de África, el Kilimanjaro, lo que significa que los ríos y arroyos que estas alimentas se han secado. Los agricultores deberán reubicarse, por lo que ya mismo reciben ayuda, dijo Sauer. La mayoría de científicos coinciden en que el recalentamiento del planeta obedece a actividades humanas, sobre todo a gases liberados por la combustión del petróleo, como hemos dicho, gas, carbón, el principal de los cuales es el dióxido de carbono, como hemos dicho, que se desprende sobre todo de las fábricas y de los automóviles. Esos gases se acumulan en la atmósfera, por su gran capacidad para retener el calor de los rayos solares, aceptó en el llamado efecto invernadero. La consecuencia de ese recalentamiento es un cambio climático global, con manifestaciones regionales y locales, como el derretimiento de hielos polares y glaciares, la elevación del nivel del mar, sequías, tormentas, huracanes y glaciares. Pese a todo esto, Estados Unidos, pese a que todo esto pasa, Estados Unidos genera el 25% de las emisiones de los gases invernaderos. Y aún así el gobierno de George Bush retiró la firma que había estampado su predecesor Bill Clinton en el protocolo de Kioto, ¿no? Único mecanismo internacional contra el cambio climático, ¿no? Bush arguye que el acuerdo puede afectar a la economía de su país. Arguye, lamentaba que podía reducir la riqueza de su país. Pero vivimos en un planeta, no solo los americanos que viven en Estados Unidos, que vivimos todos en un planeta, no solo viven los americanos. Y lo que estamos viendo es que el cambio climático avanza a marchas bastante muy veloces, ¿no? Y la comunidad internacional debe responder con asistencia bien dirigida a aquellos países en la línea de frente ante el riesgo de la destrucción, ¿no? Afirmó Ashish Stenger, director ejecutivo del PNUMEA. África es además el continente menos preparado y necesitará una ayuda sustancial de las naciones industrializadas para superar el impacto del cambio climático. El continente está desarrollando infraestructuras, pero debe hacerlo de tal manera que éstas no desaparezcan en 30 o 40 años por los impactos del recalentamiento planetario, ¿no? Añadió el doctor. Pero... Las consecuencias del cambio climático pueden devastar también la economía mundial, alertó un estudio del gobierno de Gran Bretaña. La economía del planeta podría reducirse un 20% en el peor de los casos, indica el informe elaborado por Nicolás Stern, es economista jefe del Banco Mundial. Las regiones en desarrollo serán las más golpeadas. Científicos calculan que se necesita una reducción del 80% de todas las emisiones de gases invernadero antes de 2050 para evitar impactos graves e irreversibles. Bajo el protocolo de Kioto, 25 países industrializados, excluyendo a Estados Unidos y Australia, se comprometen a reducir sus emisiones un 6,2% para 2015 respecto a las de 1990. Sin embargo, las emisiones en algunas naciones firmantes, como Canadá y la propia España, han aumentado en vez de disminuir, ¿no? El gobierno canadiense, de hecho, ya reconoció que no logrará cumplir la meta en el año 2050. Se debe avanzar en la puesta en práctica del protocolo de Kioto, pero sobre todo conseguir dinero para la adaptación de los países pobres al cambio climático. La adaptación, sobre todo, de las personas y los animales. Y buscar otros mecanismos para la reducción de emisiones después del año que viene, después del año 2015. El tratado prevé un fondo de adaptación que recibe dinero de países industrializados, producto del mecanismo de desarrollo limpio, sistema del protocolo mediante el cual empresas del norte producen energía en el sur, teniendo así la posibilidad de compensar sus emisiones. No es mucho dinero, entre 30 y 40 millones de dólares anuales, comenzando en 2015, y todavía debe clarificarse quién y para qué recibe los fondos, dijo Sauer. La adaptación va a costar muchos miles de millones de dólares. Se calcula, por ejemplo, que Holanda debería invertir entre 1 y un 3% de su Producto Interior Bruto cada año para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por el recalentamiento planetario. Estamos hablando de Holanda, un país rico, mientras que Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, necesitaría una inversión similar a la de Holanda. Esto es insostenible. Evidentemente, Holanda sí que puede invertir un 1 y un 3% de su PIB para adaptarse a las nuevas condiciones creadas por el recalentamiento, pero evidentemente Bangladesh, que es un país evidentemente muy pobre, no puede aportar entre ese 1 y 3% de su PIB para su adaptación su adaptación para que no haya recalentamiento planetario. Por eso las naciones o estados más ricos deben aportar más dinero para que no ocurra este calentamiento del planeta que puede llevar a su destrucción, ¿no?, por parte del hombre. Bien, las obligaciones legales, morales y políticas de los países ricos son claras, ya dije, deben reducir en forma drástica sus emisiones y al mismo tiempo prepararse para prever un masivo apoyo a las naciones más pobres. Esto lo subrayó y lo recalcó Sauer. Porque la realidad es que las futuras generaciones no nos perdonarán si dejamos un planeta con unas condiciones climáticas extremas y pocos lugares de lo que es la Tierra se podría vivir de una forma, digamos, una vida digna, si seguimos con este, con esta política de calentamiento global. Evidentemente las generaciones futuras sufrirán un deterioro en su medio ambiente que les hará muy difícil vivir en este planeta, además de que, bueno, se acumulará una cantidad ingente de personas en lugares donde haya más posibilidad de vida, ¿no? Porque habrá lugares en que ya no haya posibilidad de vida. Sin más, esto otra con esta